alabanza, hemos participado de la mesa del Señor. Ahora Dios también quiere hablarnos a través de la palabra. Y yo creo que la lección de esta mañana es una lección muy especial para todos nosotros. Porque ¿quién no ha pasado o está pasando o va a pasar por momentos de prueba duros y difíciles en la vida? A todos, hermanos, en alguna ocasión nos ha sucedido que hemos pasado por pruebas duras y complicadas. La lección de hoy es realmente hermosa, el estudio que tenemos en la Escuela Dominical, la lección 14. El título no es muy sugestivo, porque es un poco deprimente, ¿no? Job lo pierde todo. Por eso preguntaba Manolo antes, al comienzo, ¿a quién le gusta perderlo todo? O perder algo, siquiera, ¿no? Nadie nos gusta perder. Somos bastante posesivos. Tendemos al egoísmo, es innato en el ser humano. Pero es verdad que en el mundo hay pérdidas, en esta vida hay pérdidas. Pérdidas no solo materiales, a veces pérdidas de seres queridos que nos dejan. Y tenemos que ser capaces de gestionar nuestras emociones para enfrentar esas pérdidas también. Ya no hablo de pérdidas solo del trabajo, tú estabas en un lugar que parecía que el trabajo iba bien y de repente pues la cosa se gira y te encuentras que la cosa ya no va tan bien y pierdes el trabajo. Pérdidas. Como hijos de Dios, ¿de qué manera vamos a responder ante las pérdidas? Porque son inevitables, son inevitables. ¿Quién de nosotros no ha perdido algo en la vida? ¿O ha echado a perder algo en su vida? Seguramente todos nosotros hemos perdido algo. Que quizá teníamos más o menos aprecio, pero ¿quién no ha perdido un ser querido al cual tenía mucho aprecio y mucha estima? Y ya no está con nosotros. De todas maneras, lo que sí sabemos es que el Señor está con aquellos que le aman. Como hemos cantado esta mañana, como hemos proclamado, el Señor nos da, todas las bendiciones vienen de Él, todo lo bueno viene del Señor. Pero a veces Dios permite que nos vengan pruebas, que nos vengan dificultades. Y no pensemos entonces que Dios ya no nos ama, o no pensemos que Dios se ha olvidado de nosotros. Es cuando más necesitamos ser conscientes de su presencia y buscar más de Él, y darnos cuenta de que Él nos sostiene. Hay algunas preguntas que nos hacemos, como aquí plantea en la guía de estudio. ¿Por qué le suceden cosas malas a las personas buenas? Bueno, comencemos con que solamente bueno es Dios, ¿vale? Eso ya lo enfatizamos, pero bueno, ya entendemos lo que queremos decir con esta expresión. ¿Por qué le suceden cosas malas a los hijos de Dios, a los que han sido justificados también por la fe en Jesucristo? Somos llamados justos a los ojos de Dios, porque Él nos ve a través de Jesucristo. ¿Pero quién hay justo de nosotros? Nadie. Aún así, al ser justificados, Dios nos llama justos. Y puedes leer en los Salmos que el justo florecerá como la palmera. Hermanos, el Señor nos va a hacer florecer. Pero ¿sabes cómo crece más el bambú? ¿Sabéis lo que es el bambú? Esa caña que se hace muy larga. Yo no sé si la habéis visto vosotros en tamaño inmenso. Ya las he visto en el... ¿cómo se llama? Un jardín botánico. Eran inmensas. Yo no las he visto nunca tan grandes. Allí en Blanes. Mari Murtra se llama. Os lo recomiendo, el sitio es muy bonito. Y el bambú, cuanto más lo cortas, más crece. Tú lo vas cortando y pega un estirón. Y dices, ¿cómo es posible? Si lo he podado. Pues sí, al poco tiempo, esa caña, es una especie de caña muy dura, crece. El cristiano también florecerá en medio de la adversidad cuando tiene una actitud adecuada para enfrentar esos momentos difíciles, cuando somos como podados. ¿Verdad que el Señor a veces permite que seamos podados? Vamos a verlo todo a través de la vida de Job. Job, que es un hombre de Dios, un hombre que amaba a Dios y que temía a Dios. ¿Y cómo puede ser que una persona que caminaba con Dios, que era temeroso de Dios, que le llegara a suceder todo esto y, como dice el título, lo perdió todo? Humanamente hablando, yo creo que de los que estamos aquí, ninguno lo hemos perdido todo. Pensemos por un instante en lo que perdió Job. Perdió lo material. Perdió todas sus posesiones, diríamos hoy nuestros ahorros. Imaginaos que ahora hay un corralito y nos bloquean todos los ahorros en el banco. Quien tenga ahorros en el banco no puede tocar el dinero, como pasó en Argentina hace unos años, y lamentablemente aquello fue un shock. Imagínate, Eso le pasó a Job. Lo perdió todo lo material. Pero no solo eso, sino que además perdió a todos sus hijos en un accidente terrible, que se derrumbó una casa y cayeron sobre ellos. Todo eso está en el capítulo 1 de Job. ¿Y quién fue el que instigó todo eso? ¿Fue Dios? No. Dios sabía cuánto le amaba su hijo, Job. Él sabía cuánto le temía y guardaba sus mandamientos, era recto delante de Dios. Pero Satanás está ahí para hacer mal. Y muchas veces el enemigo tienta. El enemigo nos va a probar, nos va a seducir, nos va a hacer dudar de Dios, nos va a querer hacer cuestionar a Dios. Pero si tú conoces a Dios de verdad y le amas de verdad, vas a saber que Dios nunca te ha dejado, ni te va a dejar, ni te va a abandonar. Si es así, crecerás cuando superes esa prueba. Pero muchos saben que cuando pasan las pruebas retroceden. Yo quisiera, hermanos, que no fuéramos de esos que retroceden, porque no agrada a Dios el retroceder. Si el justo retrocede, no agradará a mi alma, dice el Señor. Seamos hombres y mujeres de fe. Creamos a Dios, que nos ha dicho, no te voy a dejar ni te voy a desamparar. Así pues, hermanos, emprendamos el camino en este recorrido por Job 1 y los 10 primeros versículos del capítulo 2 de este libro precioso de Job. El tema de hoy es, en medio de las pruebas, los cristianos pueden adorar y servir al Señor. Y yo lo creo. En medio de las pruebas, podemos permanecer adorando y sirviendo al Señor. Porque por encima de nuestras circunstancias transitorias, temporales que estemos pasando, sean enfermedades, sean pruebas de trabajo, papeles, salud, el tema de fallecimientos incluso, de funciones que puedan haber entre nosotros, por encima de todo sabemos que el Señor no cambia y que Él va a estar fortaleciéndonos, consolándonos y alentándonos en todo tiempo. ¿Por qué suceden cosas negativas a los hijos de Dios también? No es una pregunta fácil de responder. Y muchas veces hemos de decir, no entendemos por qué nos ha sucedido esto, por qué nos ha venido esto. Pero aunque no lo entendamos, sabemos, como hemos dicho, que a veces esas pruebas que nos vienen a la vida, detrás esconden bendiciones de Dios. Dios puede transformarlas para bien, como dice Romanos 8:28, que muchas veces que creemos que Dios no tiene control, ¿qué ha pasado conmigo? ¿Qué me ha sucedido? Pensamos que Dios se ha olvidado, hermanos. Después de que pasamos esa prueba, el Señor nos ayuda a crecer en Él. Y que podamos obtener del sufrimiento y de las luchas resultados de bendición. Job capítulo 1, versículo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pregunta, ¿somos nosotros como Job? Al menos ese debe ser nuestro corazón y nuestra actitud como hijos de Dios. Hemos de ser delante de Dios perfectos, rectos, temerosos de Él y apartados del mal. Esa era la actitud que Job tenía. Fíjate que él era un siervo fiel y a pesar de ser un siervo fiel del Señor, él sufrió. ¿Quién me creo yo para no tener que sufrir? A veces cuestionamos y decimos a Dios, ¿por qué, Señor? Humanamente hablando, hacemos esa pregunta. ¿Somos tan frágiles, tan débiles? Pero Job en ningún momento dijo, ¿por qué? Más bien, hermanos, hemos de hacer una pregunta y decirnos, bien, esto me ha sucedido. ¿Y ahora qué voy a hacer al respecto? ¿Cómo voy a responder ante esto que no voy a poder cambiar? Una tragedia, una pérdida, como hemos dicho, de cualquier índole. Ya no puedo hacer nada por remediarlo, ha sucedido. ¿Voy a andar lamentándome? ¿Voy a andar decaído? ¿Voy a andar hundido? ¿Voy a andar desanimado? ¿Voy a andar apesadumbrado? ¿Voy a andar dudando de Dios? ¿Va a ser esa mi actitud? ¿O voy a decir, Señor, yo no lo entiendo, pero sé que tú estás conmigo y tú me vas a ayudar a salir adelante? Cuando uno está pasando estas pruebas, es difícil poder tener una actitud de entereza. Porque estamos en medio del túnel, estamos en medio de la prueba. Pero si tenemos el corazón como lo tenía Job, el Señor nos va a ayudar. Si tenemos un corazón recto delante de Dios, temeroso de Él y apartado del mal, porque sabemos que Dios es real, que Dios es una persona real, sabremos, porque le hemos conocido, que no nos va a abandonar nunca. Habla de las bendiciones, se describe en la primera parte, los versículos 1 al 5, de que tenía 7 hijos, 3 hijas, tenía una gran hacienda, 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Fijaros, es similar a algún patriarca, como lo fue Abraham, que tenía gran patrimonio, un hombre muy rico en gran manera. E iban sus hijos, además de esto, hacían banquetes en sus casas, ahora sus casas en plural, cada hijo tendría su casa, y eran muy, muy ricos, vamos a decir, muy ostentosos. Cada uno en su día celebraban, en su día viene a ser como por sus turnos o en sus cumpleaños, vete a saber las celebraciones que ellos hacían. Enviaban a llamar a sus 3 hermanos para que comiesen y bebiesen con ellos, y acontecía que habiendo pasado el turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones, de esta manera hacía todos los días. Este es Job, un hombre que tenía un corazón íntegro. Su corazón estaba centrado en Dios, no en lo material, no en lo que poseía. Las cosas, lo material, no le poseía a él, no le dominaba a él, sino que él era dominado por Dios. Su corazón estaba centrado en Dios. ¿Y cómo sabemos esto? Por su reacción cuando lo perdió todo. Hay quien cuando lo pierde todo, como también mencionaba antes el hermano Manuel, se quita la vida. Pasó en el crack del 29, cuando la bolsa hizo ese crack en el siglo pasado, muchísima gente se arrojó desde los edificios, se quitaron la vida, inversores y, bueno, accionistas, porque se arruinaron. ¿Por qué? Porque su corazón estaba puesto en el dinero, en lo material. Pero, hermanos, Job no era así. Él lo perdió todo y, aun siendo el hombre más rico de toda aquella región, era un hombre que era también temeroso de Dios, por tanto, era como el sacerdote de su hogar, intercesor, no cesaba de orar por sus hijos, por si quizá hubieran pecado haciendo esas fiestas, teniendo esos comportamientos tan lúdicos, ¿verdad? Entonces, él tenía cuidado de que sus hijos estuvieran protegidos con oración también, cubiertos con su oración. Y de la misma manera, hermanos, nosotros también tenemos que examinar nuestro corazón, nos dice aquí el material de la Escuela Dominical, examinarnos de cualquier cosa, cualquier tema, ya sea el trabajo, ya sea la familia, ya sea, hermanos, lo que fuere, que nos intente estorbar en la relación con Dios. Que nos esté impidiendo servir a Dios. Yo doy gracias a Dios, y ahora lo voy a decir porque no está aquí mi esposa. Ahora está arriba, creo, ¿verdad? Está arriba. Recuerdo cuando teníamos los 2 niños y eran pequeños, y cómo podía estar sirviendo al Señor. Sirviendo al Señor, y le doy gracias por la esposa que me ha dado. Por el hecho de que podía seguir en labores, como yo era copastor entonces en la otra iglesia, llevaba temas de alabanza, llevaba escuela dominical, como, tal como hago aquí también ahora. Pero imaginaos, con la carga de 2 niños, a los que amábamos, a los que cuidábamos, ¿verdad? Y eso nos permitía, hermanos, sobrellevar todos los problemas que había en el ministerio, que no son pocos, y seguir adelante juntos como matrimonio. Vamos a ver cómo luego Job tampoco tenía el apoyo de su esposa. Que esto era, si cabía, una carga más en el corazón de Job. Cuán importante es que los padres, los esposos, se amen y estén bien unidos en el Señor y servirle juntos a Él. Y que los hijos también sepan agradecer a Dios por sus padres, siendo hijos de Dios. Sean creyentes o no sean creyentes, ese es otro tema. Pero que los hijos honren a sus padres. Eso es tener temor de Dios. Job lo tenía. ¿Cómo puede ser que un hombre así tan recto, temeroso de Dios, sufriera como va a sufrir, perdiéndolo todo? Estamos en ese escenario viendo la casa de Job, su familia, en ese entorno tan lúdico, o sea, tan bucólico, vamos a decir así mejor, no lúdico, bucólico, pues las fiestas eran de los hijos, Job. No se divertía con aquello, eran los hijos, los jóvenes, como suele ocurrir, ¿no? Le gusta más el entretenimiento. Bueno, es normal. Pero hay un acusador que aparece en escena, cambiamos de escenario, ¡cling! Imagináis una obra de teatro, se corre el telón, ¡pam! Y ahora se abre el telón de nuevo. Y aparece de repente un tipo feo. Bueno, todavía no estaba así, pero estaba. El caso es que Satanás tenía acceso a Dios. De alguna forma, esto es, la corte celestial estaba allá. Se le llama aquí los hijos de Dios en el versículo 6, que vinieron a presentarse delante del Señor, entre los cuales vino también el acusador, Satanás. ¿Por qué se llama hijo de Dios? Se le llama porque fueron creados directamente por Dios. No le demos más vueltas, ¿eh? Fueron creados, creación directa de Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento, en la Biblia hebrea, la connotación de hijo, ser hijo de Dios es ser creado por Dios. Como Adán fue hijo de Dios también, creado por Dios. Y vas leyendo así, hijo de. Bueno, pues aquellos ángeles fueron creados directamente por Dios. No fueron creados por otros hombres. Los ángeles no pueden concebir. ¿De acuerdo? Ay de nosotros si pudieran concebir los ángeles. Pues esos ángeles y esos seres celestiales que había ahí, entre los cuales vino Satanás, vienen a tratar con Dios. Esto aquí no, la palabra no nos dice nada más, por tanto, donde la Biblia no dice nada, nosotros callamos también. Pero sí nos dice que Satanás viene a acusar, tal y como lo define su nombre, porque Satanás significa eso. Diablo es difamador. Satanás es el acusador. Son distintos nombres para un mismo personaje. Siniestro. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y como el que no quiere, dice, de por ahí. De dar una vuelta. Va mirando, ¿eh? Satanás va como león rugiente, no te pienses que es broma. Y tiene muchos demonios sueltos también. Y él decía, bueno, de por ahí, de rodear la tierra. Bueno, eso es interesante porque aquí se habla de rodear la tierra, solo se rodea lo que es circular. Por tanto, en este tiempo ya, por revelación, se habla no de una tierra plana, sino de una tierra circular. Interesante. Ahí lo tienes, para reflexionar. Y dice, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Dios se enorgullecía de Job. Dios, cuando ve a sus hijos e hijas que le aman, que le quieren, que de verdad en su corazón son rectos con él, que no es una apariencia lo que hay en sus vidas, sino que es integridad lo que hay en sus corazones. Dios se alegra, su corazón se regocija con sus hijos e hijas como lo hacía con Job, ¿verdad? Respondiendo Satanás a Jehová, le dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Uf. El acusador de Job y de todos nosotros, recuérdalo bien, Satanás, se presenta delante de Dios para precisamente decirle, bueno, es que claro, ¿cómo no te va a adorar? ¿Cómo no te va a seguir fielmente Job con todo lo bien que le va la vida? La pregunta sería, ¿siempre le fue así a Job? ¿Siempre le fue así toda la vida? ¿Nació rico? No lo sabemos. ¿Fue una herencia que él recibió y era millonario, representa? ¿Tenía tanto porque era por derecho adquirido o porque él lo trabajó? No lo sabemos. El caso es que en esa situación el diablo le viene a acusar a Dios también. Claro, es que tú lo bendices mucho y como lo estás bendiciendo, por eso te sigue de esa manera. Hermanos, yo creo que no es más fácil seguir a Dios teniendo más riqueza, sino al contrario. Es mucho más fácil deslizarse y apartarse de Dios cuando tienes mucha riqueza y mucho patrimonio, porque muchas preocupaciones tendrás o tendremos, que cuando eres un trabajador sencillo, humilde y sin... Es así. No es que no hayamos de aspirar a prosperar, claro que sí, y a progresar, claro que sí. Pero cuidado con poner el corazón en la riqueza, en lo material, en la codicia, en la avaricia. Satanás menospreció el carácter de Dios y el carácter de Job al mismo tiempo. Él lo menospreció. Tranquilo, tengo aquí, gracias. Y aquí lo que veo en el enemigo es malicia, es maldad. Tú puedes saber que el enemigo va a procurar siempre hundirte, desanimarte, va a procurar con su maldad destruirte, despreciarte, Cuando tú tienes en tu mente palabras negativas en cuanto a ti mismo, no sirvo, no sé, estoy muy solo, estoy desamparado, estoy sin ninguna ilusión por la vida, te puede pasar eso, hermano y hermana, y entrar ya en la boca de una depresión. Y el enemigo usa esos pensamientos que tú crees que son tuyos y muchas veces son semillas del enemigo. No digo que siempre sea así, yo entiendo también que a veces hay tratamientos, terapias que se han de hacer, pero no, nunca omitamos que Satanás intenta destruirnos y comienza por la mente. Y que Satanás nunca planta árboles, sino que siembra semillas. ¿Dónde las siembra las semillas? Aquí. Y de aquí te va a pasar al corazón. Y cuando ya arraiga en el corazón, echa raíces, ya el carácter se transforma y todo. Por eso, hermanos, hemos de cuidar lo que pensamos. Ya, eso es una cuestión que todos sabemos, ¿no? La mente de Job estaba puesta en el Señor. Por eso pudo enfrentar esta situación con una actitud adecuada, porque en su corazón no había raíces de codicia, de avaricia o de incluso de amargura contra Dios por lo que le pasó. Pero el tentador entró en acción y fíjate que Dios accedió a la petición de Satanás. Bien, te voy a dejar que le toques, que toque su patrimonio. Pero a él no. A él no lo puedes tocar. ¿Sabes que Dios pone límite a nuestras pruebas? Pone límite cuando nosotros somos sus hijos y nada nos sucede que pase desapercibido a los ojos de Dios. A mí eso me da paz. El saber que cuanto pueda sucederme, Dios tiene el control. No ha sido una cosa casual, no ha sido el azar, como algunos dicen, la mala suerte, sino que Dios sabe lo que estoy pasando y sabe que de esa prueba mi carácter será perfeccionado. Si tengo una actitud adecuada, evidentemente. ¿Seguiría yo sirviendo a Dios si Él me quitara todas las bendiciones que me ha dado? Esa es una buena pregunta introspectiva. Esta no es retórica. Esta es introspectiva. ¿Yo seguiría siguiendo al Señor si perdiera todo lo que tengo ahora mismo? ¡Wow! Eso fue lo que le pasó a Job. Pero ¿sabes cómo reaccionó? Con el fruto del Espíritu, con mansedumbre, con templanza. Su actitud fue una actitud correcta para enfrentar con entereza esas pruebas. ¿La es? ¿Es la nuestra también? No digamos, hermanos, por qué, antes lo he mencionado, sino qué actitud voy a tener ante esto que me está sucediendo y que no puedo ya remediar. ¿Cómo voy a enfrentar esto que me toca enfrentar? No te restes energías ni fuerzas lamentándote, quejándote, actúa. Y actúa con Dios. Ora, pide fuerzas al Señor. Señor, tú estás conmigo, lo has prometido en tu palabra, yo te creo a ti. Me has ayudado tantas veces, me has sacado de tantos pozos muchas veces. ¿Cómo dudaré de ti, Señor? ¿Cómo sería tan indigno cuando tú me has tan desagradecido, cuando tú me has dado bien tantas veces que yo te he dado mal a ti? Hermanos, ¿qué actitud tendremos ante las pruebas? Job fue cuestionado por Satanás, al igual que fue Dios cuestionado por el mismo diablo, porque es un acusador. Pero vemos cómo Job, cuando pierde la familia, cuando pierde las posesiones, y recuerda que en la vida sucede esto, a menudo las calamidades no vienen solas. Vienen a veces una detrás de otra, concatenadas, ¿verdad? Y encontramos que a veces esto no sucede. Hay temporadas, hay etapas en las cuales nos encontramos en que parece que tengo una prueba, ahora me viene otra. No entiendo, Señor. Pero yo sé que Dios tiene el control. Que la cosa no se le ha ido de las manos a Dios, sino que en mi vida necesito crecer. Job, en el dolor, con ese dolor que él tenía, ni siquiera tuvo el apoyo de su esposa, como he dicho anteriormente. No encontró el apoyo de alguien a su lado, sino que él buscó también a Dios. Spurgeon escribió: quisiera olvidar mi tribulación presente con la visión del triunfo futuro. Pensar más en la otra vida y menos en la presente. Eso escribió Charles Spurgeon. Nosotros hemos de pensar en clave, no, o sea, lo que nuestros ojos ven aquí ahora mismo, que es la realidad, es cierto, la realidad que tenemos ahora, pero entendamos que no solamente tenemos esta realidad física, hay una realidad espiritual. Que cuando cerremos los ojos aquí y este cuerpo se quede ahí en la tumba, en el nicho, nuestra alma, nuestro espíritu, va a volver a Dios que lo ha dado. Y aquí se quedará todo. Esa era la visión que tenía Job. Por eso pudo decir más adelante, como leeremos, el Señor dio y el Señor quitó. Que el nombre del Señor sea bendito. ¿Por qué? Porque él tenía su mente puesta en las cosas de Dios. ¿Será nuestra confianza en Dios lo suficientemente fuerte como para superar cualquier tristeza y pérdida que suframos? ¿Realmente estamos anclados en el Señor tanto como creemos? ¿O cuando nos venga una prueba fuerte, vamos a apartarnos de Dios, a dejar de congregarnos, a dejar de orar, a dejar de leer la palabra? Y de esa forma nuestra fe cada vez se debilita más y más y más. Esto no fue lo que hizo Job. Esto no fue lo que hizo este hombre de Dios. En esta prueba tan terrible, él perdió en un día más de lo que la mayoría de las personas en toda la tierra hayan podido perder. Porque en un solo día perdió todo en su vida. Si os preguntara cuántos de vosotros habéis experimentado una pérdida importante, significativa en vuestras vidas, ¿cómo superasteis esos momentos? No voy a dar paso por el tiempo también, no quiero acabar tarde, pero el caso es que meditemos en esas cuestiones. ¿Cómo el Señor nos ha ayudado a superar pérdidas, rupturas, situaciones críticas que hemos vivido en el hogar, en el trabajo, en la salud? Si la has superado, ¿cómo fue que pudiste superar esos momentos, ese trance en tu vida tan difícil? Y sin duda, hermano, hermana, sé que Dios tuvo parte que ver contigo. Que el Señor te ayudó, te dio fuerzas para seguir adelante. Que Él no te dejó ni te abandonó. Job padeció, fíjate, él fue angustiado, como dice en el versículo 20. Job 1:20. Él ya había perdido su patrimonio, había perdido a sus hijos, los criados que le traían las noticias uno detrás de otro con malas noticias. Y dice el verso 20, entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra, ¿y qué hizo? ¿Qué respuesta? ¿Qué actitud ante la tragedia que le sucedió? Es lo que decía, hermanos, la palabra de Dios está escrita para nuestro crecimiento espiritual. Tú la puedes leer como lees una novela y dices, ay, qué bien, pasas el tiempo leyendo y muy bien. Qué historia más bonita y muy bien. O puedes tener otro acercamiento a la palabra y decir, Señor, háblame a través de ella. Señor, necesito como agua tu palabra. Si no hay anhelo, si no hay pasión por Dios, si no hay deseo de más de Dios, de más del Señor, de más de su palabra, nuestras vidas se van secando. Y llegan momentos de prueba y estamos tan secos que ya, hermanos, cualquier cosa nos irrita. Necesitamos el aceite del Espíritu Santo en nuestro corazón para que Él sane nuestras heridas, que pase su bálsamo, hermanos, porque a veces tenemos dolor. Como el dolor que sufrió Job. Hermanos, recordemos siempre cuál será nuestra reacción. ¿Cuál será esa reacción que tendremos? Aquí hay unas expresiones culturales que se usan, que seguramente en nuestro tiempo no tienen mucho sentido, pero entre los judíos sí lo tiene. Se dice que se levantó, rasgó su manto, rompió su vestidura, rasuró su cabeza, se cortó el pelo de la cabeza, se postró en tierra, bueno, en señal de luto, de dolor, de sufrimiento. Y la clave está en que él adoró a Dios. Eso fue lo que él hizo, eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Todas estas reacciones de Job, es verdad, mostraban una angustia emocional muy intensa, muy fuerte, inaguantable, humanamente hablando. ¿No te has sentido así alguna vez? Es que no tengo fuerzas. Esto no sé cómo llevarlo adelante. Y te has rendido. ¿Qué has hecho entonces? ¿Te has quedado así? O dices, Señor, no puedo más. Señor, dame fuerza. Señor, vengo a ti. No entiendo esto que me sucede, no lo comprendo, pero tampoco he de tener por qué entenderlo. Ahora quizá no lo comprenda, quizá mañana sí o quizá no, o quizá cuando esté contigo, Señor, entenderé lo que ahora no comprendo. Sea como sea, hermanos, si podemos tener siempre esa actitud reverente delante de Dios. No de queja, no de reproche, no de duda contra Dios, sino como Él reaccionó con mansedumbre, con templanza. Manifestemos el fruto del Espíritu Santo. ¿Qué le pasó a Satanás cuando vio la reacción de Job? Rechinó los dientes. No puede ser. ¡No puede ser! Yo hago una ilustración, ¿no? El bruxismo, ¿no? Que tenemos, algunos tenemos bruxismo cuando estamos por la noche. Pues eso fue lo que le pasó a Satanás ahí. Pues este no puede ser. Y R que R. O sea, el enemigo no para. No para. ¿Cómo pudo Job responder ante tanta pérdida adorando a Dios? Porque él conocía a Dios. Porque él amaba a Dios. Por eso él tuvo esa actitud. No era un cuento, no era una leyenda, no era una liturgia, no era un rito Dios. No era simplemente un trozo de madera, como algunos llevan por ahí en procesiones. No, eso no es conocer a Dios, eso es idolatría. Llamemos las cosas por su nombre. Hermanos, Dios conocía a Job y Job conocía a Dios. Esa es la relación íntima. Tú conoces a tu cónyuge, lo conoces de verdad, lo amas, tu esposo, tu esposa, soportas sus déficits, porque a veces tú te crees perfecto o perfecta y solamente le achacas lo negativo, no le miras lo positivo. Esposo o esposa, yo ya hablo a los cónyuges también, que aquí vemos unos cuantos matrimonios y en casa también. Cuando hay esa intimidad, sabremos perdonarnos, sabremos soportarnos, sabremos seguir adelante en medio de las pruebas de la vida, de las situaciones difíciles. Nos gozaremos juntos, nos deleitaremos juntos. Y así vamos creciendo en esa relación, se va profundizando esa relación en el matrimonio. Pero si tú vas al matrimonio solo esperando recibir, como hacíamos cuando estuvimos en las clases con Sara, con Leo, con otros jóvenes matrimonios de la iglesia, en ningún momento vas entonces con una actitud adecuada, porque al matrimonio se va no esperando recibir, sino queriendo dar. Y hermano, hermana, eso fue lo que hizo Job. Adoró a Dios. Adorar es reverenciar a Dios. En nada de esto atribuyó Job a Dios despropósito alguno, dice el versículo 22. En todo esto no pecó, no pecó Job ni atribuyó a Dios la culpa. Él dijo más bien, el versículo 21 lo describe así, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Eso es una palabra más cierta que, si no vete al tanatorio, acércate al tanatorio un momento y verás allí unas cuantas personas que están en sus urnas o en sus féretros y ya que quieren de este mundo, ya no quieren nada. Nada se van a llevar de él. Ahora están delante de Dios, en la presencia de Dios. Satanás afligió a Job con terribles llagas ahora. Vamos a leer en versículo 2. De nuevo, las escenas del versículo 1, cambiamos de escenario. Al versículo 3, vemos que de nuevo es muy similar a la primera parte del capítulo 1, ¿verdad? De nuevo se presenta Satanás ante Dios. Bueno, ahí dice, Satanás le dice al Señor cuando Dios le pregunta, ¿no has considerado en el versículo 3 a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Hasta ahí, como antes. Y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Porque claro, indirectamente Dios permitió, fue Satanás el que hizo todo eso, sí, pero Dios fue que permitió que Satanás lo hiciera. No es que Dios envió eso como juicio contra Job, porque Job no había pecado en ese sentido, ¿verdad? sin pecado, Satanás hizo mal a Job. Le hizo mal, fue probado grandemente, le afligió ahora con una enfermedad que le provocaba un gran prurito, mucho picor. Dice aquí, en el versículo 4, respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Fíjate qué malo, ¿eh? Piel por piel, es decir, va, tócale a él, verás tú si cuando le toques a él su salud, si te es fiel. Extiende ahora tu mano, versículo 5, toca su hueso, su carne, verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Qué desfachatez y qué descaro la forma de hablar que tiene el diablo. Y es así, hermano, no tiene ningún respeto por nadie. ¿Vosotros no habéis visto gente descarada y gente mal hablada? Pues son hijos del diablo. O sea, el diablo es así. Gente que no tiene ninguna consideración ni respeto hacia el propio Dios. Y Jehová le dijo a Satanás, bien, lo dejo en tus manos, lo dejo ahí, pero cuídate de tocar su vida. Eso quiere decir implícitamente que Satanás, en cierto sentido, tiene cierta capacidad para matar a gente. Los lleva a su territorio, los lleva a su terreno y luego los mata porque quiere llevárselos con él a la eternidad en el infierno. Y esto no es un juego. Satanás te odia. Satanás me odia y odia a toda la gente del mundo. Porque tienen la posibilidad de ser hijos de Dios. Y sabe cuál es su destino eterno. Sabe que va a ser condenado toda la eternidad en el lago de fuego y azufre. Que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles rebeldes. Pero al cual también irán aquellos que no han creído en Jesucristo. Y que viven para sí. Y que viven de espaldas a Dios. Esto está todo revelado en la palabra del Señor. Así pues, esta gran aflicción que tuvo Job no fue causa de tropiezo para él, sino que se afirmó en el Señor, su relación con Dios se estrechó. Y la pregunta es, ¿nosotros también reaccionamos como reaccionó Job ante las circunstancias cambiantes de la vida? Cuando algo nos va bien, estamos muy contentos, somos los más felices de la tierra y damos gloria a Dios. Pero cuando las cosas se nos tuercen y nos van mal y estamos en el valle de la decisión, ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué no hago? O sea, nos hacemos un embulic, nos hacemos un lío en la cabeza y estamos que no sabemos por dónde andar, ¿a quién acudimos? Lo primero es ir al Señor. Buscar la dirección del Señor. Y luego, hermano, hermana, también buscar el consejo sabio de personas maduras en el Señor o personas que tengan conocimiento de algunos temas que a veces necesitamos que nos acompañen para poder superar determinadas situaciones. ¿Cómo te hace sentir el saber que Dios no cambia a pesar de las circunstancias siempre cambiantes de la vida? ¿Cómo te hace sentir a ti? A mí por lo menos me hace sentir confiado, seguro, me hace sentir tranquilidad, me da paz. Saber que Dios tiene el control de todo, que para Él no hay ninguna sorpresa en la vida. Ya conoce el Señor el corazón de cada ser humano. Aquellos que nos quieren hacer mal. Una de mis oraciones últimamente, viendo cómo está el mundo, está siendo, Señor, guárdanos del mal y guárdanos de los malvados. Porque hay mucha gente malvada. Muchos. Más de lo que nos imaginamos. Y hermanos, hemos de pedir a Dios que nos proteja a nosotros, a nuestras familias, a la iglesia, no solo aquí en nuestro entorno, sino en toda la tierra. Hay una persecución desatada contra el cristianismo inusitada. Jamás en la historia de la humanidad ha habido tantas víctimas de cristianos que son asesinados o son encarcelados o son perseguidos por causa de su fe en Jesús como actualmente hay. Y de esto no se habla en los medios, por cierto. La confianza puesta más allá del entendimiento. Estamos en el último apartado. Cuando leemos en Job capítulo 2, versículos 9 y 10, viendo que Satanás hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, estamos en el 7, el 8 dice, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Imagínate la situación tan dura que enfrentaba Job en ese momento. Rascándose con un trozo de piedra ahí para que el picor se le libere y salía hasta sangre, imagínate. Entonces le dijo su mujer, el versículo 9, ¿a dónde iba? ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y aquí no sabemos ¿Cuál era la condición de la esposa de Job? Podemos deducir, podemos pensar, elucubrar. Era una mujer que estaba ya harta de ver sufrir a su marido y estaba diciéndole, pero muérete ya. Y estaba en esa crisis de, qué sé, de histeria. O fue una actitud que reflejaba lo que había en su corazón realmente, que era una mujer que no temía a Dios, que no... No sabemos, o sea, cada uno saque sus conclusiones. El caso es que esas palabras salieron de su boca. Y la forma de decirlo, ¿eh? Maldice a Dios y muérete, eso era lo que Dios sabía que Job no iba a hacer. Y lo que Satanás quería que Job hiciera. Y salió por la boca de la mujer de Job, pero no por Job. Su cuerpo fue afligido. Su esposa lo denigró. Aún lo hundió más. Se quedó sin nada, hermano, hermana. ¿Qué haríamos nosotros? Si no tuviéramos apoyo humano, si estuviéramos en una situación desesperada, tal, que la cosa, hermanos, parece que no hay salida. La esposa de Job no le apoyó. Agobiaron sus palabras mucho más a este hombre. Qué bueno es cuando tu cónyuge te da ánimo, te da aliento en momentos difíciles y no te reprocha, no te... ¡Ya te lo dije! ¡Ya te lo dije yo! ¡Si me hubiera hecho caso! Es que eres cabezón, ¿eh? Eres cabezón. Así no. Deberíamos aspirar a tener esa confianza en Dios, esa fe en Él, como tuvo Job. Aunque no entendamos el porqué del sufrimiento en ocasiones, pero podemos compartir su confianza. Como dice en Proverbios 3, 5 y 6, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Dice más todavía, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Confía en Dios, como hizo Job. Antes de llegar a la conclusión, hacíamos referencia al ambiente hostil que hay en la sociedad. Ambiente de, yo diría, hermanos, no solo de violencia, sino que esa violencia está produciendo mucho temor en las personas. ¿Vale? Ayer he hablado con un sobrino mío que está estudiando para ser mozo de escuadra y comentaba que allí en el Raval, en Barcelona, unos mossos fueron a detener a un individuo. Este individuo le agarró cogió la mano del mosso y le metió un bocado en el dedo y le arrancó la falange del bocado. Arrancado. Y claro, estamos viendo la gente cómo te reacciona, es una cosa. ¿Esto a dónde va? ¿Hacia dónde va esto? Si ya no hay respeto por la autoridad, o los policías que te pueden sacar una pistola y pegarte un tiro, ya ves tú, pues no. Hoy en día, claro, a veces tienen más protección los delincuentes que los policías. Eso también pasa, ¿eh? Hay temor, hay mucho temor. Si la policía tiene ya temor muchas veces de las situaciones que tiene que enfrentar, imagínate, el ciudadano de a pie de la calle. Voy a poner una ilustración. El otro día estuve con la hermana Victoria en el hospital. De aquí mandamos un saludo, que está conectada. Y fui con mi esposa y fuimos a Barcelona, a la clínica Quirón. Ah, Quirón no. Bueno, una clínica en Barcelona, no me acuerdo el nombre ahora. Fuimos allí y al bajar de visitarle y tal, arriba en la habitación hacía calor. Y bajamos para abajo en el ascensor y estaba todo el aire acondicionado, fresquito abajo, pero frío más que aquí. Y me empieza a picar la nariz y hago... ¡Aso! Me salió un estornudo, que a veces me salió así, bueno, esto hace reír. Bueno, delante mío iba un hombre con una silla de ruedas, llevando una silla de ruedas así, y había dos o tres enfermeras ahí en una esquina hablando. Cuando yo estornudé, el de la silla de ruedas hizo... El que lo llevaba hizo... De ver a los dos días. Las enfermeras hicieron así. Se pensaban que aquello había sido una bomba. ¿Eh? Yo es que cuando... Me reí, tío, perdón. Pero me entró una risa, claro, yo puse ¡achú! Fue, claro, en una zona así un poco que retumbaba. Hay miedo en la gente, hermanos. Y eso fue un estornudo. Imagínate, cuando escuchen la voz de Dios en el, bueno, la voz en el juicio de Dios. Hasta tocó la rodilla ahí. No, porque algunos dicen, ah, yo tengo ganas de encontrarme con Dios cara a cara y decirle unas cuantas cosas a Dios. Alguna gente que hay que se ponen así, tengo una gana de decirle. Cuando te encuentres con Dios vas a decir, ¡pum!, te vas a caer para atrás. Bueno, hermanos, solamente deciros esto. Vamos a vivir momentos como los actuales, cada vez en mayor intensidad. Temor y expectación en la gente. Y si no, haz la prueba con el estornudo en una sala de un hospital. Temor y expectación. Una de las señales del fin de los tiempos. Malas noticias, así. Pero bueno, si vemos muchas noticias malas, al final nos acaban influyendo, ¿eh? Nos acaban afectando. Yo no recomiendo ver mucho los telediarios, que son todo malas noticias. Pero bueno, que cada uno seleccione y escoja lo que quiere ver. Pero que el enemigo también te puede entrar por ahí con espíritus de temor, con espíritus de desesperación. Ay, que va a haber guerra. Ay, que nos van a matar a los hijos. Ay, que va a venir hambre. Ay, que se va a ir la luz. Hasta se puede ir la luz en cualquier momento. O sea, ya, los hackers o lo que sea. Que vete a saber cómo nos engañan, cómo nos mienten. El enemigo está controlando los hilos de poder. Los hilos en el ámbito educativo. Los hilos en los sitios donde sabe el enemigo que son estratégicos para influir aquí en la cabeza de la gente. Universidades, etcétera, etcétera. Que Dios nos ayude a la Iglesia a estar atentos, a resistir en el día malo, a no hundirnos y mantenernos firmes como se mantuvo Job. La integridad, la fe, la confianza en el Señor son esenciales para servirle a Él. ¿Qué dice Santiago, capítulo 1? Es necesario que pasemos por muchas pruebas. ¿Qué dice el versículo 12? ¿Alguien lo puede leer? Santiago 1:12, ahí en la pantalla. Con voz alta, todos.
Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman.
Amén. Tenemos que agarrarnos a la fe en el Señor, hermanos, en medio de las pruebas, que nuestra confianza esté depositada en Él de verdad, que confiemos en que Dios es bueno, en su carácter, santo, fiel, como hemos cantado también esta mañana. Dios es fiel y nunca nos dejará. Y si perseveramos, no solo experimentaremos su fidelidad en nuestra vida, sino que también disfrutaremos de su presencia ahora y por la eternidad. Hermanos, esperamos oír su bendito reconocimiento cuando estemos en su presencia, que nos diga, bien hecho, mi buen siervo fiel. Esas son las palabras que esperamos del Señor, porque muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Tengamos nuestra fe depositada siempre en Él. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu preciosa palabra, que es un tesoro maravilloso que queremos guardar en nuestro corazón. Queremos, Dios mío, suplicarte que nos ayudes en medio de las pruebas, de los valles, de la vida, que podamos permanecer fieles a ti, porque no hay duda de que van a venir pruebas antes o después. En el pasado hemos tenido, pero también en el futuro habrá otras diferentes. Y hemos de tener una actitud correcta, como la tuvo Job, aun a pesar de la oposición, incluso en su propio hogar, en su propia salud, que experimentó tanto sufrimiento, Señor, no solo por lo que perdió materialmente, o sus hijos incluso, que tanto duele perder a un hijo, Señor amado, sino que sobre todas las cosas, que no perdamos nuestra fe en ti, que sería lo peor que podríamos hacer. Perder nuestra confianza en aquel que dio todo, que dio a Jesús, su amado Hijo, por nosotros también. Lo entregó para morir por nosotros pecadores. Señor, ayúdanos a permanecer en las pruebas, confiando con nuestra mirada puesta en ti, Señor, y que no nos rindamos ni desmayemos. Ayúdanos, Señor, a ser valientes y esforzados, como le dijiste a Josué, que podamos ver tu mano obrando cada día en medio de la adversidad, en medio de la dificultad, y que te demos la gloria y te demos la alabanza que tú siempre te mereces. Bendito sea tu nombre. Tú das, tú quitas, Señor. Tú eres el que bendices y el que permites que a veces pasemos tribulaciones también, porque quieres que crezcamos, que no seamos niños consentidos, inmaduros, personas que no crecen en la fe, sino que permites pruebas también para que maduremos, Señor. Gracias por mis hermanos y hermanas. Bendice a los que están siendo probados, fortalécelos y sosténlos tú. Y guíalos, Padre, a buscarte cada día más y más, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.